un podcast hecho por dos niños que cuando se miraron al espejo ya estaban grandes.
Dos, uno.
Bienvenidos a No, soy un adulto, el único programa de Argentina dedicado a la compra y venta de Bitcoin. Así que si tienen Bitcoin que ya no necesiten, acá es el lugar para publicarlo. Y estamos con Fiti Gándara. Fiti, ¿cómo estás? Bueno, se fue. Fue a buscar sus Bitcoin, así que seguramente ahora los va a traer. Pero bueno, no estoy solamente con Fiti. Hoy no me van a dejar solo porque está acá Ezequiel Barano. ¿Cómo estás, Ese?
Hola, Robert. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Ahí está. Bueno, queríamos presentarte así con misterio, ahí hablando con Fiti, pero se fue.
Se fue. No, aparte no, se perdió el efecto porque está acá mi cara toda
sí, en bueno, stream. Pero... Está tu cara en la miniatura. Así que...
En la miniatura. Una foto me favorece. Es como que si ven esta foto y ven mi cámara, es como el antes y el después.
Está bien tu cámara, ¿eh?
Está.
Muy por encima de la media. Así que, bien. Esa foto es de Simón, ¿verdad?
De Simón. Como todo lo bueno en este país.
Está por ahí, por el chat, Simón.
Ahí volvió. Acá estoy de vuelta. ¿De qué me perdí? ¿Ya nos compraron bitcoins?
Creo que ya vendimos tres.
¿Ah? Mortal. Ah. De los físicos, ¿no?
Sí. Ahí mañana los llevo en la bici.
Mortal.
Entrega a domicilio.
¿Cómo andás, ese músico, productor y profesor de música?
Bien, muy bien. Por suerte, todo tranquilo. Terminando un lunes bastante tranquilo para lo que suelen ser los lunes. Medio haciendo todo lo que dice el título, la verdad. Haciendo un poco de música, produciendo y dando clases.
Estábamos, digo, vos estabas transmitiendo, yo estaba en el chat de Twitch. Ah, sí. Y sí, estás mandándole bastante ahora a eso.
Sí, la verdad que sí, porque tengo muchas ganas. O sea, hacía mucho que tenía ganas de empezar a darle más bola al tema de transmitir en vivo y todo eso. Pero como que nunca terminaba de cazarle la onda y nunca terminaba de, no sé, como de animarme. No sé si animarme es la palabra, pero como que no me terminaba de cerrar la cosa. Y medio que dije, ¿sabes qué? Ya fue. Voy a hacerlo porque tengo ganas de hacerlo, porque siento que es el futuro y porque siento que es por ahí,
digamos. Además, Twitch sigue siendo algo medio nuevo, medio inexplorado. Todavía la gente no sabe muy bien qué es Twitch. Y está como ese preconcepto de que es gente jugando y gente mirando videos nomás. Y contanos, ¿qué haces vos en Twitch? ¿Qué impronta le das?
Creo que estoy empezando hace muy poquito, entonces como que el formato está muy abierto. Pero como que a mí, yo veo Twitch como un lugar copado por varias cosas. La primera es que podés ver, podés poner música en vivo y podés ver películas y esas cosas, que eso es algo que ya se hace mucho. Pero también es como que el ritmo va diferente, totalmente diferente, por ejemplo, a los videos de YouTube y esas cosas. Entonces, eso es lo que me gusta. Que yo puedo tirarme 2 horas a producir un tema y a la gente no le parece aburrido que estés 2 horas produciendo, sino que está bien porque está bien que los tiempos sean otros. Creo que eso es lo que tiene de genial el Twitch para mi gusto. Esto de decir, vamos tranca. Sí,
es casi sí, como totalmente. Que... Además, sí, perdón, Robert.
No, adelante. Digo que es, digamos que en YouTube te ven un producto ya elaborado y en Twitch te ven cómo laburás ese producto.
Totalmente.
Te ven laburando.
Sí, y aparte, o sea, es como que, primero eso, y segundo es como que hay una cuestión de estar acompañado, de decir, ¿sabes qué? Mirá, no, mientras laburo, mientras edito, mientras cocino, mientras me tomo unos mates, pongo a alguien que está en Twitch y es como que están todos ahí adentro, digamos, y eso es increíble. A mí me parece algo súper, súper novedoso, creo que es lo que más me gusta de Twitch.
Totalmente. Yo últimamente también lo estoy consumiendo mucho y creo que lo más divertido es eso. Primero la libertad que tiene, que no tenés restricciones para el uso de nada prácticamente. Y segundo, bueno, en tu caso, por ejemplo, que hay como un feedback inmediato y de cosas medio específicas, pero al mismo tiempo no, digamos. Digo, estás mostrando un programa al mismo tiempo que estás haciendo música, al mismo tiempo que estás haciendo una investigación. Entonces, por ahí, a vos que es tu laburo, por ahí te parece lento, pero por ahí es como, son muchas. Yo siento eso en Twitch, digamos, en general, en casi todos, como que hay mucha data, pero en un tiempo quizás más relajado de lo que se suele usar en las redes, digamos. El otro día, por ejemplo, estaba viendo, nada que ver, ¿no? Pero a otro amigo, a Parkman,
Sí.
y también el loco, pero ya en una vorágine de locura, Parkman, Full Madness, con el chat de. Su propio chat de Twitch, el chat de C5N, escuchando rock de libertarios y hablando con gente, o sea, como todo así, y pasando gente de su Twitch al chat de C5N y viceversa, así toda una
Es muy
demencia.
loco, sí, es muy loco.
Sí. Es como que no tenés un filtro y además es vivo 100%. Sí, con
Claro,
respecto,
y ni
claro, y con
hablar de
respecto a
que
esto que...
a la vez estás
Sí.
produciendo, a la vez estás manejando la transmisión, es un montón.
Sí, yo a veces cuando ahora, por ejemplo, que me hice tipo una botonera para poder controlar algunas cosas de Twitch y tener que estar entrando y saliendo del programa y no sé qué, me cagaba de risa porque me sentía como Robin Williams en Buen Día Vietnam, que está el chabón con un
Claro.
micrófono mientras pasa un disco, mientras saca una cosa, mientras habla y hace los soniditos y como alto re quilombo. Y te agota, a mí me agota todavía porque no lo tengo tan entrenado. Pero es, a la vez es re divertido porque no tenés ningún mediador. Y yo pienso que es como que si antes vos querías hacer un programa de radio, o querías hacer un podcast, o querías hacer ese tipo de cosas, quizá no era tan fácil como ahora. Y si bien YouTube está,
Claro.
en YouTube se puede hacer, en YouTube no podés agarrar y decir, bueno, muchachos, ¿saben qué? Vamos a aguantar 10 minutos. Voy a poner una tanda de música y ahora venimos. Porque no se suele hacer en YouTube. Y aparte porque no podés pasar cualquier música. Entonces es como, no sé, es como otro mambo, digamos.
Sí,
Sí,
totalmente,
hay
totalmente.
como otros permisos.
Sí.
Y vos sabés que con respecto, bueno, por eso también es. Me parece interesante y me gusta hacer este podcast porque justamente hablando de esto, de que por ahí decías vos, Robert, de que es algo medio nuevo, de que quizás no está como tan popularizado, hace poco vi una noticia de, yo no sigo mucho, no me gustan mucho los programas de deporte, ¿no? Sobre todo como tipo los programas de fútbol, esto. Y el otro día hubo como una polémica ahí de un chabón, no sé bien quién era, que
Gustavo
salió a
López.
bardearlo Ibai. ¿Quién?
Sí.
Gustavo López, un periodista
Gustavo
deportivo.
López. Claro, que el chabón no entendía cómo Ibai hablaba con figuras de primer nivel, digamos, que tienen más o menos nuestra edad o menos,
Sí.
y no hablaban con él, con Pablo López.
Claro.
Y lo
Sí, yo
bardeaba
pienso que
Ibai,
está.
nada menos, que es como, no sé, tope de gama.
Sí, es increíble eso. Es increíble porque el tipo se creía como en una posición superior, pero la realidad es que Ibai lo ve más gente que a él.
Sí,
Claro. Tiene eso, ¿no? A
indiscutido.
veces. Tiene esto a veces los me nuevos medios de que manejan un caudal de gente que es inimaginable para los medios tradicionales. Y que les termina dando una bronca barra, porque dice, y este gordo en calzones que está en su casa hablando con el Kun Agüero, pero haciéndolo jugar a la Among Us.
Claro.
¿Entendés? Y nosotros estamos en un estudio de televisión lleno de luces, de traje, y tenemos suerte si tenemos un imitador de Messi que más o menos se parece. Es como...
Claro, pero a la vez el Kun Agüero consume a Ibai. El Kun Agüero
Claro.
no lo veo mirando videos
Ni en pedo, boludo.
ese programa de fútbol en vivo. No,
No,
no
ni
lo ve
en
ni en pedo.
pedo. Ni en pedo.
Entonces
Además de que.
es como un respeto distinto.
Además de que en ese programa, no sé, el Kun Agüero hizo, no sé, toda su semana estuvo corriendo como un culiado, ponele, entrenando y transpirando para ver ese programa el fin de semana y que lo bardeen, digamos.
Sí,
Cosa
claro.
que no pasa en Twitch. Y además, como
No.
esta es la diferencia de recursos, ¿no? Como capaz que.
Uy, se le cortó otras.
No, que seguramente lo que estaba, seguro que lo que estaba por decir era muy interesante. Estamos todos de acuerdo.
Es la mafia de la televisión. Acá sí. No tenemos miedo de meternos con quien sea. No importa que nos corten una o mil veces, Fiti va a seguir declarando lo que tenga que decir.
Acá está.
Ahí volvió. Fiti, no te van a callar. La mafia de la
televisión. No me van a callar de ninguna manera. No, decía esto como que la tele tiene mil recursos y por ahí se invierte un montón de guita, pero. Los recursos que tienen y la facilidad que tienen Twitch, YouTube y otros medios es como tan inmediato y tan todo, o sea, así como decías vos, podés tenerlo al Kun Agüero, pero tranquilito jugando a la Among Us en su casa.
Totalmente. Y a veces aparte pasa no, esto de que
hasta ahí nomás lo del tema de los recursos, digo. Porque no sé. Yo creo que está como mejor preparado los recursos de Ibai ya hoy en día al de un canal de tele.
Y depende. Pasa que son formatos tan distintos que son incomparables. Pero sí que es fijo esto de que justamente es un formato tan distinto que son recontra incomparables. Entonces, en Twitch quizás puede pasar esto de, no sé, de por ejemplo, Ibai tiene una sección que se llama Charlando Tranquilamente, donde agarra gente como Dybala, gente como el Duki, o gente como, qué sé yo, cualquier jugador de fútbol de primer nivel, y charlan 2 horas. Y eso en televisión jamás pasaría.
No, imposible.
Jamás podría pasar que 2 horas esté charlando, 2 personas charlando, sin propaganda, sin cortes publicitarios, sin meter en el medio, no sé, juegos, o nada de eso, nada, solamente charlando. Y
absolutamente.
Eso es propio de internet.
Sí, y mismo, no sé, o sea, a ver, yo soy medio gordo fan de Varano, esto lo tengo que aclarar ahora mismo, pero me acuerdo el año pasado hubo un ciclo de entrevistas muy piola que vos pudiste hacer, que tuviste gente pero remil grosa, no sé, o por lo menos muy popular, digamos, o sea, sí, groso sí, pero además gente muy popular, como el cantante de Tipitos, y por la facilidad también que daba el medio.
Mal, es verdad. Es verdad. Bueno, sí, esas entrevistas que fueron interesantes y entre las que estuvieron el Fiti y Zik también de invitados.
Gente muy grosa.
Y también estuvo Raúl Rufino. Esa es gente muy grosa. Claro. Que también estuvo, claro. Sí, también estuvo Raúl Rufino, cantante de Los Tipitos, también estuvo Lucas Friedman.
El Torito Gris.
Sí, totalmente. Sí. Entre muchas personas que fueron re interesantes.
¿Eh? Sí, uno de los compositores también de... Ay, no me acuerdo, perdón, este cantante español...
Sí, estuvo Javier Bergia, que es uno de los músicos de Ismael Serrano y cantautor español Remil Grosso. Estuvo Jimena Ruiz Echazú, que también es una cantante de música infantil re grosa. Bueno, un montón de gente que fue tremendo. Y sí, cada entrevista duraba 2 horas.
Claro.
Dos horas de charlar. Y eso es una locura. Es algo que en televisión no podría pasar.
Bueno, y... saliendo del tema de fútbol, pero también hay como mucho paralelismo con el tema de la música, sí. ¿No? Mientras hablábamos recién de los recursos y todo, pensaba en Bizarrap.
Sí.
Bizarrap que empezó en una pieza y hace videos, hace temas que la rompen toda a nivel mundial, y creo que artistas con años y años de trayectoria acá no lo pueden igualar ni loco. Y creo que también hay mucha bronca por ahí.
Sí, yo pienso que, a ver, ¿cómo decirlo? Siempre que hay alguien que está como muy instalado en el medio, lógicamente tiene miedo de que venga alguien y le saque ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que suele pasar es eso, que en vez de decir, mirá, hay algo nuevo, veamos cómo puedo adaptar mi contenido o veamos cómo puedo aprovechar esto nuevo que hay, se tiran a atacar también, y a vos se asustan y dicen, no, esto es una verga. Sí. Digamos, me parece que pasa un poco eso. No sé, quizás, por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero digo, el cantante del Averizo, de repente ve que los pibes ya no están escuchando su música y están escuchando a Trueno, y en vez de decir, che, la gente está escuchando a Trueno, a ver, ¿cómo puedo hacer que esta movida me pueda beneficiar a mí? ¿No? En vez de hacer eso dicen, no, ¿sabes qué? Esto es una mierda, uh-huh. porque no me están escuchando a mí, están escuchando a Trueno. Entonces aprovechan y bardean. Yo pienso que con Bizarrap pasa lo mismo. Quizás productores o gente que en otro momento hubiera hecho algo mucho con mucha producción, ahora no tiene ese nivel de convocatoria, entonces es más fácil bardear a Bizarrap o tirar abajo eso que hacer algo nuevo, original y que esté copado. Igual no significa que no se esté haciendo, porque la realidad es que estamos en un momento de producción sí. artística que es increíble, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una pandemia mundial. Pero sí es verdad que digamos, hay géneros o hay subgéneros o movidas culturales que les está yendo mejor que las movidas más tradicionales o las que más estamos acostumbrados las personas que estamos pisando los 30, ¿no?
Y ahora que de alguna forma como que la accesibilidad a producir y todo eso está como más a mano. Me acuerdo de Elegante que decía que los temas los hizo con una compu del gobierno. O sea, me encantas. Pero ahora que los recursos están más a mano para producir, ¿qué pensás vos que es lo que hace distintivo a algo? Un producto musical, digamos, estamos hablando de eso.
Sí. Y mirá, claramente puedo decirte, no sé qué es lo que lo hace distintivo, pero sí puedo decirte que ya grabar en un estudio caro y exclusivo ya no lo hace distintivo. Digamos. Claro. O sea, ya el tener que tener plata para producir ya no hace que tengas que distinguir eso. De todos modos, lamentablemente, esto lo tengo que decir con el mayor dolor del mundo, pero es la verdad. El 90% de la música que la pega en YouTube generalmente viene de empresas. Generalmente el 90% de lo que más suena y lo que está en tendencias viene de empresas multinacionales que ponen toda la tarasca. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube, digamos, se compra en parte y las tendencias se compran y los trending topics se compran y un montón de cosas que hacen que un tema la pegue se compran. Entonces, ¿qué significa esto? Que es más fácil darte a conocer siendo una persona independiente, sí. Es más fácil producir cuando antes quizás no podías ni hacer un demo, sí. Ahora, pegarla no sé si es tan fácil. Porque, en definitiva, si entras a las tendencias de YouTube, lo que vas a encontrar es todos temas producidos por Sony, todos temas producidos por EMI, o todos temas producidos por gente que está re pegada. El caso de Elegante es quizás un caso más bien ¿qué? Fuera de la norma, que escapa a esta regla. El caso de Bizarrap también, porque Bizarrap hace música de manera independiente, pero no son tantos casos, digamos, son pocos.
Y el tema, el fenómeno TikTok, digamos, que viste ese, sale un tema, se vuelve tendencia y explota ese tema y resucita un tema de hace 20, 30 años, que también hay algo de que, bueno, vamos a sacar un nuevo tema, hay que pagarle a distintos influencers que hagan un bailecito con ese tema y explota. ¿Qué opinas de esa manera de distribuir la música?
Me parece que es una manera más. O sea, no es ni mejor ni peor. Siempre se hicieron esas cosas, solo que ahora se hace en otra plataforma. Digamos, a ver. Yo sé, por ejemplo, que hace 1 o 2 años era muy habitual que si el Duki sacaba una canción, se la mande antes a Coscu para que haga su reacción. O se la mandaban a ciertas personas para que hagan reacciones a esos temas. Así como ahora en TikTok es muy habitual, por ejemplo, de hecho esto se ha sabido, que algunos artistas sacan temas nuevos y les pagan a ciertos influencers, y qué sé yo. No, me parece otra manera de publicitar. Sabido. Digo, si antes el anuncio venía porque querías ver un video de algo en YouTube y te aparecía el tema antes, que eso se sigue haciendo igual, ahora sí. Le pagan un influencer, antes capaz que te lo ponían en la radio, te lo ponían en la tele y también se pagaba. Y bueno, qué sé yo. Como que siempre, eso siempre existió.
Sí, además que nada, es un poco esto que dijo alguna vez, me parece, Moyo, que hablaba como de la rotación de música que te pasaban constantemente una canción, todo el tiempo en la radio, en la tele, y es algo medio que se hizo toda la vida, no sé, ponerle ahora, por ejemplo, se está viendo un toque ahí en la serie de Luis Miguel, como la gran empresa, digamos, que maneja Luis Miguel es, bueno, ¿dónde hay que ponerlo al chabón, más allá de que el chabón cante bien? ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Con qué músicos, qué compositores hay que buscar? ¿Qué compositor sí. la está pegando? Es como todo un armado de, no sé, de un equipo tremendo. Estaba acá leyendo un poco el chat, de paso saludamos a la gente linda que siempre nos sigue, acá Matías Nieva, Simón de Bubois, Walter Aguilera, Sabrina Cuadra y a Juan Pablo, que Juan Pablo dice, donde se nota eso de las tendencias compradas es en Corea y el público y los artistas reclaman para que, para que las empresas dejen de hacerlo.
Igual, sí. Es como que es verdad que también siempre se hizo, o sea, está como...
Sí.
No sé, se me ocurre, capaz que es un desastre, no mi ejemplo, pero Leonardo da Vinci, o sea, no era nadie hasta que empezó a trabajar para la realeza, empezó a hacer encargos así, y bueno, su nombre fue más renombrado y así todos los artistas, ¿no?
Como hasta que vino lo que todos queremos, que es un mecenas o un sugar daddy.
Sí. Bueno, sí, el ejemplo de los mecenas, sí.
Sí, es que sí, obviamente. A ver, el boca a boca es una forma de publicitarlo muy, muy falible, digamos. Falla muy en muchos por ciento de casos. Ahora, en el que nos manejamos por redes sociales, digamos, antes había otra manera de consumo, ¿no? ¿Cómo se hacía conocer una banda hace 20, 30 años? Tocabas en un bar sucho de cuarta, te iban a ver tus amigos... Y a la vez siguiente esos amigos capaz que llegaban otros amigos y se empezaba como a correr la bola y...
Y te tocaba ser telonero de una banda más grande y ahí
claro,
ese era el salto. Sabes,
claro, y te empezaba... Era una cosa muy por boca a boca. Pero así todo también existía la publicidad, porque yo cuando era chico, que no había internet y que no había qué sé yo, había canciones que la pasaban en la radio todo el día. Y también había sí. Calles enteras empapeladas, no sé... Tengo una en la memoria muy fuerte, es que cada año a fin de año, Damas Gratis llenaba el Luna Park. Y me acuerdo claro. que no es que lo llenaban por el boca a boca. O sea, llenaban porque de repente en todo el conurbano, y vos Robert, que sos del conurbano igual que yo, seguramente te acordarás de que el tren, todas las estaciones de tren y todas las calles del conurbano estaban empapeladas con Damas Gratis en el Luna Park.
Obvio. O sea, no es que Damas Gratis... Dama Gratis creo que inventó el cartel ese del degradé de colores como rosado y naranja. es original de Dama Gratis. Yo no me acuerdo haberlo visto mucho antes.
Pero bueno, cuestión que era una manera de publicitar. Y quizás hoy en día, si hoy en día hubieran pagado publicidad en Facebook o en Instagram o en YouTube, bueno, ahora, o a un TikToker para que baile su canción. En esa época era pagando para que suene la radio, pagando para empapelar toda la ciudad, pagando para que pasen el chivo del recital en una radio o en un programa de televisión, que eso también se hacía, pagando ruedas de prensa, eso también se hacía, digamos, sí. Agarrar y pagar para salir en 3-4 programas de televisión, che, miren que tal día voy a estar en el Luna Park. Eso se hacía y se hace todavía, de hecho, se sigue haciendo. Claro. Y bueno, qué sé yo, es como que no, a mí ninguna manera de publicitar me parece mal. Lo que sí me parece discutible llevar un cassette a la radio también, sí, obvio. Lo que sí me parece quizá discutible es esto de esta cosa medio meritócrata que a veces termina circulando de que si no le pegás es tu culpa. Y la realidad es que no, porque como necesitas guita para, en realidad, necesitas mucha guita para publicitar cosas. O sea, yo no sé, yo ahora empecé a di un curso de escritura de canciones y tuve que poner plata para publicitarlo y no es barato publicitar, o sea, no es nada barato de hecho.
No, obvio, necesitas un plan.
También pienso en esto de...
No,
sí, también pienso en esto como que siempre de alguna manera... Nos estamos repisando, Robert.
Dale.
Voy. No, decía que pensaba en esto de cómo, digamos, también, si querés, existen ejemplos de bandas grandes independientes, no sé, pienso en Los Redondos, o pienso, no sé, en el primer disco de Miranda que está como producido por ellos, en una.
Bueno, tanto pisar para esto, ¿va?
Mándale entonces con lo que ibas a decir, sí.
No, no, iba a decir que más allá de necesitar plata, necesitas un plan. Y los planes se llevan a cabo con dos opciones, o plata o mucho esfuerzo. Y para invertir esfuerzo y tiempo también necesitas plata. O sea, es difícil invertir tiempo en llevar un cassette de radio cuando también tenés que ir a laburar 12 horas.
Totalmente. Pero eso,
Así.
mirá, enlazando un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Hablando antes de los nuevos medios como Twitch y todo eso, ¿no? Para las personas que aspiramos a vivir de redes, tenemos que dedicarle una cantidad de horas impresionantes
Sí.
y la realidad es que a veces no siempre podés dedicar tantas horas para eso. La realidad es que la gente que vive de Twitch o que se empieza a hacer conocida en Twitch es porque está todo el día en Twitch. Y yo la verdad no puedo streamear 6 horas por día porque en algún momento tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que producir, tengo que hacer otras cosas. Y ahí también, si no es plata, es tiempo y el tiempo también es plata. Entonces es como más o menos lo mismo en realidad. En definitiva, hacerse conocido es caro. En
Sí.
definitiva, hacerte conocido es muy caro. Porque necesitas eso, necesitas plata y esa plata compra tiempo y esa plata compra publicidad y esa plata compra producir mejor. Y producir mejor en definitiva también te va a hacer que llegues, digamos, que el consumo sea más cómodo. Porque la realidad es que es más fácil escuchar una canción cuando está bien grabada, cuando suena bien y cuando está en todas las plataformas, que escuchar un tema que está grabado con un celular en una plataforma medio perdida por ahí, en un MySpace raro, qué sé yo, es como que también, como que es más difícil, ¿no?
Sí, y la otra es la ilusión esa de pegarla. La
Sí.
ilusión de cuál es el momento de pegarla. O sea, vos cuando eras más pibe, ¿qué te imaginabas que era pegarla? ¿O cuándo imaginabas ahí como un momento ideal?
Y mira, me pasó, o sea, pasé por muchas etapas, pero sí, por supuesto que viví cuando tenía, no sé, 15, 16, 17 años y entré a la facultad, pensar que pegarla era llenar un estadio, pegarla era que todas las personas conozcan tus canciones, que todo el mundo escuche tu música. Y bueno, esa imagen también va cambiando y va variando. Y hoy en día pienso que si algún día logro, que todavía no es mi caso, digamos, porque todavía no es el caso, pero ya va a pasar, estoy seguro. Pero si algún día logro vivir de mi música excelente y no tengo que dar clases y no tengo que hacer cosas que quizás no es lo que más me gusta, ese día voy a sentir que la pegué. O sea, el día que yo diga, ¿de qué vivís? ¿De hacer canciones? ¿O de hacer música para otras personas? ¿O de hacer Twitch? ¿O de hacer, qué sé yo? Eso para mí ya sería pelearlo. Ya sería pegarla.
Ahí nos dice Sabrina que cuando uno crece cambia un poco la idea de pegarla. Y sí, totalmente. Y también cambian los medios, porque cuando nosotros éramos más pibes no existía Twitch, no podíamos fantasear con pegarla en Twitch porque no existía Twitch, no existía YouTube. Es como que los consumos eran distintos.
Sí, a mí me acuerdo, me pasó una vez, a ver, yo tengo 27 años, o sea que cuando yo empecé la secundaria ya existían los youtubers, digamos, ¿no? Ya había un par de youtubers, ya existía Marito Baracu, ya existía Magnus Mephisto, ya existía Vedito y Kion, ya existía
Claro.
El Bananero, ya esa gente estaba, ¿no?
Claro.
Recién empezaba, pero estaba. Cuando ya estaba terminando la secundaria, ya existía y estaba el Rubius. Y yo me acuerdo que la primera vez que tuve noción de que había gente que ya vivía de esto, fue con el Rubius. Me acuerdo de haberlo visto al chabón vivir de YouTube. Y yo tendría 18, por ahí. y dije, esto me encantaría. Me encantaría vivir de YouTube. Esto debe ser genial. Porque me parecía que era una... sentía que era como hackear el sistema. De repente, claro, el chabón está viviendo a hacer videos en YouTube. O sea, es como, es lo más.
Creo que fue el primero, ¿no? Que se vio así tan masivamente como el chabón que vive YouTube y además que es rico.
Sí. Que se va a Andorra a evadir.
Claro. ¿Sabes qué estaba pensando? Como esto de... también de las figuras con las que nosotros crecimos en la música. Yo creo, y esto quizás es una apreciación personal, pero como que somos un país que se ha manejado más por el tema de configurar todo en el rock, llamémosle entre comillas, sí, y la figura del rockstar. Y ahora es como que es una cosa bastante venida menos, pero al mismo tiempo, no sé, los traperos están medio en esta cosa de... no sé si individualista, pero sí como de todo hacia mí.
Yo pienso que el rockstar, digamos, no se murió, sino que... uh-huh. O sea, hay distintos tipos de rockstar. Y me parece que esa figura de venerar a personas que son bastante boludonas a veces y que se creen mil... y que en definitiva terminan siendo un ejemplo bastante burdo de lo que implica ser conocido y ser creador de contenido, yo creo que eso no va a morir jamás. Jamás, porque está en nuestra idiosincrasia de la humanidad idealizar y venerar a boludos. O sea, es como... eso no va a cambiar nunca.
Sí, sí, la imagen del héroe.
Claro, es que tenemos muy en la cabeza... Tenemos muy en la cabeza eso. Ahora, ¿qué pasa? Lo que cambian son, como todo, los formatos. O sea, si el rockstar antes era Charlie García con un bigote bicolor pegándole a un periodista y rompiendo una guitarra, ahora el rockstar es, qué sé yo, este... no me sale el nombre, este pibe. Ahora el rockstar es Saramay posando con una AK-47 con los monos y quizás también es otro... este tuichero que ahora terminó en cana porque cagaba trompadas a gente por la calle y era rebardero. Es como, claro, es lo mismo, solo que de repente, si el rockstar antes hacía rock and roll y rompía guitarras en el escenario, después pasó a hacer trap y pasó a posar en fotos con armas de guerra y con narcotraficantes, y también pasó a hacer Twitch y bardear mucho. Y qué sé yo, yo creo que esa devoción por venerar a gente que es pelotuda y que da pésimos ejemplos no va a morir jamás.
Bueno, hay una discusión totalmente que a veces yo tengo con algún amigo así, de hablar la figura del ya no del rockstar, sino del rock, como qué es el rock, porque me parece que ya... juntarse entre cuatro a ensayar temas para grabar un CD, para después llevarlo a algún lugar esperando que alguien te dé bola, eso ya no es rock, me parece. Es más, creo que ya la formación de cuarteto, yo lo veo medio anticuado, no sé, ustedes me dirán.
Por lo menos de otra época, así como lo decís.
Claro, me parece que rock siempre fue algo más de no sé si cagarse a palos y romper cosas, pero sí ir contra el sistema, denunciar. Y creo que ya formar una bandita y grabar un CD ya tiene cero denuncia, eso ya creo.
O sea que con ese criterio, o sea, es difícil definirlo, porque si lo vamos a definir por lo musical, puede que sí, puede que exista todavía y que no vaya a morir jamás, porque siempre va a haber gente que haga lo que todos musicalmente entendemos por rock, digamos una música, no sé, con batería, con guitarra eléctrica, amplificada, con cierto toque o con cierto ritmo. Eso lo más probable es que no muera nunca. Ahora, lo que sí quizá va quedando de lado es esta cosa transgresora, pero por una cuestión de que igual quedó de lado hace 50 años, ¿eh? Digo, no es por ser cruel, ni por ser malo, ni por bardear a nadie, pero la realidad es que, qué sé yo, o sea, no es que tampoco es que los Beatles iban tanto contra el sistema. Eran bastante, estaban bastante cómodos en ese sistema. La mayoría de las bandas que son las número uno, en algún momento estaban, digamos, si empezaron bardeando al sistema, en el tercer disco que la pegaron ya no lo bardearon más.
Claro, no, bueno, cuando en contrato te dice... Cuando hay un contrato que te dice tampoco bardes tanto, ahí cambia la cosa.
Pero a lo que voy es que eso no pasó nunca. Entonces me parece que es medio idílico pensar que el rock alguna vez fue así. Me parece que no, para mí no. O sea, pienso que empezó así, pero le duró muy poco. Y acá con el trap pasa lo mismo, ¿eh? O sea, qué sé yo... Calle 13 te bardea a Sony hasta que lo contrata a EMI, digamos, y cuando bardea a EMI lo contratará Sony, y así, la realidad es que no van a ser gente que va a hacer lo que quiera toda su vida y la va a pegar, y va a ser, es imposible, es medio infantil pensar en eso para mí.
Sí, yo totalmente, el caudillaje no se hace por el rock justamente.
No, claro. para nada. Ahora, sí, hablando obviamente de que como todo...
Medio... Sí, perdón, no, por favor.
No, digo, ahora, sí es verdad que podemos decir... Acá dice, de cierta forma el metal tomó la antorcha de ser antisistema, pregunta Juan Pablo. Para mí no, porque para mí sigue siendo sistema. O sea, siguen siendo contratados, siguen haciendo festivales multitudinarios, bueno, en cuarentena no, pero no. Uh-huh. Digamos, Metallica cerró Lollapalooza, qué sé yo.
Sí. Como,
y el Lollapalooza es lo más sistema que existe. No sé.
Sí, sí.
¿Qué totalmente. Vas a decir, Fiti? Perdóname, que te interrumpí.
No. Perdón, yo sé que estoy un poquito de tiempo. No, lo que iba a decir es esto que te parecía medio infantil. También te quería preguntar, ya que el podcast va un poco de eso, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones que como que vos las sentiste maduras con respecto a tu visión de la música? Como, o de lo que sea, ¿eh? En cualquier aspecto.
Bueno, dos cosas te puedo señalar, me parece. Perdón, destaco acá que Simón cita a Mario Santos diciendo, si querés rebelarte contra el sistema tenés que usar saco y corbata.
Y ahí claro, lo tenemos a... Y lo tenemos a Ezequiel ahí con un saco súper rebelde en la portada.
Totalmente. Un saco y una bufandita. No. Dos cosas me pasaron que me puedo decir que sentí cierta. Que ya había madurado en cierta manera. Y las dos fueron prácticamente con 2 años de diferencia. O cerca, por ahí. La primera es. Es agarrar y decir, voy a estudiar para esto y me lo voy a tomar en serio. Cuando tenía 16, 17 años y decidí anotarme en la carrera de música y decir, voy a estudiar universitariamente esto y voy a tomármelo en serio y no voy a tratar de hacer música, digamos, sin saber nada o sin qué sé yo. Después, la carrera misma te va enseñando que no es necesario estudiar una carrera universitaria para eso. Pero para mí sí que me cambió mucho esto de decir voy a agarrar y voy a meterme y estudiar y meterle pilas a eso. Primero eso. Y segundo, la segunda vez que en la que sentí esa madurez, y creo que esa sí que fue más fuerte porque me cambió para siempre, fue decir, no me va a venir a buscar nadie. Si quiero hacer algo, lo tengo que hacer yo. Con lo que pueda y como pueda. Porque nadie va a venir a decir, che Ezequiel, ¿te gusta hacer canciones? Vení, graba tu disco acá. Che Ezequiel, ¿te gusta hacer video de YouTube? Dale, vení, yo te pago para que... No, nadie. Entonces, a los 18 grabé mi primer disco en mi casa con un micrófono de mierda, con una placa de mierda, con un sonido de mierda y grabado como pude desde la inexperiencia, tocando todos los instrumentos pésimamente tocados y cantando pésimamente y mezclado pésimamente, pero hice algo desde cero y lo hice todo yo 100%. Y en esa vez, ese cambio, para mí fue re importante porque fue de repente darme cuenta de eso, de que si no haces vos las cosas, no, nadie va a venir a buscarte.
Se le cortó otra vez a Fiti. Sí. Hoy está con una pésima conexión, Fiti.
Sí, por eso yo lo vi y sigo hablando, tipo como para seguir charlando aunque sea.
Sí. Bueno, pero ¿sentís que fue como una desilusión o no?
En realidad, más que una desilusión, me quitó la presión de tener que pegarla por razones aleatorias. Sinceramente, es como que de repente... para mí fue liberador decir, mira, no necesitas nada, no necesitas que venga alguien a buscarte, podés hacerlo vos.
Sí, hay un eco. No sé si Fiti tenés puesto el YouTube.
Soy yo. Vuelvo a salir. Lo que quiero aclarar, lo único, es que yo escucho todo, ¿eh? Así que salgo por el eco y vuelvo.
Bueno,
decime. Sí.
No, que escucha el eco. Se escucha el eco.
Joya.
como que para mí fue re liberador decir, che, mirá, querés hacer algo, hacelo como vos quieras, pero hacelo. Y en cierta manera, hacer algo como vos quieras es súper, no sé, a ver, como hablábamos hace un toque del rock y del antisistema, ¿no? Y hablábamos de esto de cómo existe lo de rebelarse y lo de no sé qué. Y yo pensaba, por ejemplo, como empezamos hablando de esto de Elegante, que decía que hizo su música con una computadora del gobierno, y me parece que no hay nada más revelador, no hay nada más rebelarse contra el sistema que hacer una canción con una computadora que te dé al Estado, una canción grabada con un micrófono de porquería, una canción grabada en tu casa como podés. Creo que eso es lo más antisistema que hay, porque el sistema, al sistema no le sirve eso. De hecho, yo me acuerdo clavado y me acuerdo patente una vez que vino un productor muy conocido, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era un productor muy conocido a mi facultad a dar una charla, que era productor de Charlie, era productor de Spinetta, era productor de Fito y no sé qué, y era un productor de La Concha de la Lora, un tipo grande, y que al tipo, en su charla, te dabas cuenta que le daba mucha, pero mucha bronca que la gente grabe en su casa. Le rompía soberanamente las bolas que la gente grabe en su casa. ¿Por qué? Y porque ya no vas a ir a un estudio recontra caro para empezar a grabar tu primer demo. Después sí van, porque en definitiva Charlie no, Fito no graba en su casa. Pero digo, pero es verdad que hoy en día para lanzarte no necesitas eso. Y eso creo que es súper antisistema. Creo que es súper revolucionario. Por más que no la pegues así, por más que la mayoría de las canciones que escuchamos y que están en tendencias hayan sido grabadas en un estudio y estén distribuidas por una empresa multinacional, el hecho de poder hacerlo, aunque no lo escuche nadie, me parece súper revolucionario.
Está bueno. Y bueno, eso fue como lo liberador, ¿verdad? Que sentiste. Y creo como que lo liberador tiene en contra que cuando uno se siente libre también tiene miedos o vence esos miedos. ¿Cuál es tu miedo hoy?
Mi miedo hoy es no poder nunca llegar a vivir de lo que realmente amo. Y tener que toda la vida dar clases en una primaria, tener que toda la vida, trabajar de algo que no me gusta.
La primera vez, Soul.
Sí, un poco eso. Pero a la vez, por otro lado, no dejo de estar agradecido. No sé, a mí me pasa, yo trabajo en un jardín de infantes y ahora estamos en cuarentena, pero cuando no existía la cuarentena y no existía el COVID, me acuerdo que me pasaba seguido de estar en sala de tres, en un quilombo bárbaro de chicos y qué sé yo, y decir, puta madre, me quiero matar. Y que de repente venga un rayo de pensamiento que me diga, bueno, no te quejes. Hay gente que está, no sé, laburando en una obra y vos estás cantando La Vaca Lola. Y te están pagando por cantar La Vaca Lola. O sea, es como, en definitiva, tampoco es que sea una frustración tan grande. Pero es como que mi mayor miedo es eso. Es como decir, nunca, me daría miedo nunca poder vivir de lo que amo. Pero la verdad es que tengo esperanza. Tengo mucha esperanza. Soy una persona que trabaja duro por tratar de lograr eso. Y bueno, yo creo que en algún momento lo voy a conseguir.
Tal cual. Y el hecho de decir...
Yo creo que también, ¿eh? Porque hay mucho laburo ahí. Hay mucho laburo y en muchos lugares.
Vamos, vamos.
Vamos.
Y, pero, ¿cuándo crees que uno se da cuenta de decir, oh, mira, no estoy viviendo de lo que amo? O sea, es cuando te sentaste en la puerta del geriátrico a tomar el sol y decís, mira, no viví de lo que amo. ¿Cuál crees que va a ser ese momento? Que ojalá en que mi... no llegue nunca.
Claro.
Creo en que mi caso, nos toca todo igual, pero...
Claro. En mi caso, la verdad que no puedo decirlo porque siempre la posición de la persona que vive del arte, por más que el video del arte sea una verga, a veces, y a veces tengas que vivir de cosas que no son lo que vos amás, yo creo que siempre que pueda vivir de la música en cualquiera de sus maneras, no voy a ser del todo infeliz. O sea, a lo que voy es, si yo termino trabajando en un primario y digo, oh, bueno, no vivo de lo que amo, pero tampoco vivo de lo que odio, entonces es como que tampoco va a ser tan malo. Ahora, si de repente tengo que terminar en un call center atendiendo empleados de Telefónica, bueno, quizás ahí sí sería un problema para mí. Quizás si de repente no tuviera tiempo para hacer lo que amo, no cobrara bien, no tuviera tiempo para hacer lo que amo y además estuviera trabajando de ofrecer, digamos, mejores planes de telefonía celular, bueno, ahí probablemente estaría bastante, bastante bajoneado, digamos.
Podrías hacerlo cantando. ¿Quiere pasarse? ¡Claro!
Podría ser. Pero no creo que me dejen en la empresa. Pero bueno, eso. Básicamente,
te quería preguntar una cosa.
Sí.
Sí. Sí, no, te quería preguntar de si, en, digamos, en esto de vivir del arte, de vivir de tu arte, si no sentís algún tipo de presión por el sentido de ser, no sé si son las palabras justas, pero ingenioso, innovador, de ser digno de atención, si no te pasa por ahí eso.
Mira, la realidad es que no. No me pasa, porque yo pienso que la creación y el ingenio y todo eso es un proceso, no es algo que pase de una. O sea, no creo mucho, sinceramente, en los iluminados, en los genios creadores. Creo más en la claro, cosa colectiva que va creando un movimiento y que uno termina siendo parte de esa ola. Yo no soy muy partidario de pensar que, no sé, que Charlie inventó el rock nacional. Me parece que lo inventaron mucha gente, entre ellas personas más destacadas o personas menos destacadas, a las que quizás se les ha negado el reconocimiento que merecían. Yo creo que todo movimiento y toda marea y toda, qué sé yo, va acompañada de mucha gente que labura y que se pone las pilas para generar eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no creo en esto de pensar en tal persona inventó todo, porque no creo. No, para mí no. Para mí se fue haciendo, se fue armando, se fue formando y se fue consolidando con el tiempo y con el trabajo de muchas personas.
Hermoso.
Bueno, saludamos a Jorge ahí que se está sumando. Y volvió el eco, Fiti.
Ay, maldita sea.
Sí, maldito sí. Eco. No sé si tendrás auriculares por ahí.
Los tengo, pero...
El consejo que da Simón.
Allá vamos.
Pero bueno, eso, no sé.
Bueno, y... ¿Sabes? Recién pensaba, ¿no? Me colgaba un poquito pensando mientras estaban hablando de yo nombré la película Soul. Capaz que alguien no vio la película Soul, pero hay un concepto que está muy bueno, que es como la zona, que es cuando alguien hace algo que realmente disfruta, como que se transportara a otro mundo. ¿Vos tenés una zona, más allá de que obviamente... puedo intuir que es algo relacionado con la música, pero hay muchísimas cosas que tienen que ver con lo musical? ¿Cuál es esa partecita?
La realidad es que tengo muchas. Me pasa con muchas cosas eso. Me pasan muchas situaciones. Esta cosa de entrar como en esa situación de como de ensañe, de ¿cómo decirlo? De sí,
éxtasis.
Sí, algo así. No puedo no pensar en el querido Néstor mirando cajas fuertes cuando escucho la palabra éxtasis. Pero
éxtasis.
No, bueno, pero me pasa muchas con muchas cosas distintas. Me pasa cuando toco instrumentos, me pasa cuando produzco, me pasa cuando grabo. Me pasa cuando estoy así, transmitiendo en YouTube o cuando estoy haciendo videos para YouTube, en las que no me doy cuenta cuánto tiempo pasó o qué es lo que pasó a mi alrededor. Me quedo en una situación de total como sí, abandono de la realidad a veces. Pero por otro lado, súper conectado con todo. Es como toda la vez, ¿no? Qué sé yo, la realidad es que cuando estoy cantando con un amigo, cuando estoy componiendo, cuando estoy grabando, cuando estoy tocando, a veces cuando estoy enseñando, no siempre, pero a veces cuando estoy enseñando y a veces cuando estoy mirando una película, me pasa con muchas cosas. Creo que soy una persona que cuando hace algo o se conecta con algo, se conecta de una forma muy intensa.
Dame las drogas, Varano. Sí, tal cual. Eso también parte del recorrido, o sea, sentir esa, ¿no? Ese impulso, si no.
Sí, totalmente. Es como que me pasa eso, que cuando agarro, no sé, la guitarra y me pongo a practicar, me pongo a componer, siento que capaz que puedo estar una hora tocando la guitarra y ni me di cuenta. Me pasa eso.
Claro, como que de cierta forma son las marquitas que te dicen es por acá. Vas por un buen camino, es por acá. Cuando ya pasó mucho tiempo que no estás sintiendo eso, bueno, quizás agarraste el camino equivocado y ya estás muy metido en el call center vendiendo planes para una telefonía.
Claro. Sí, a mí me pasa eso. Me pasa que cuando veo algo que es lo que realmente me gusta, me doy cuenta en el momento que es lo que me gusta.
Hablando de me gustas, quería preguntar, sí. Para vos, digamos, si te reencontraras con el primer Varano músico, digamos, el que arrancó ahí, el que estaba como todo fascinado, aprendiendo acordes y todo loquito. Sí. ¿Qué crees que el chabón quizás o te reclamaría o todo lo contrario? O como, mirá qué groso que me puse.
Y creo que cuando era chico era mucho más prejuicioso que ahora. Entonces Ajá. Es muy probable que me juzgaría, digamos, innecesariamente.
Claro.
Digamos, por estos procesos de cómo va cambiando la sociedad y por cómo uno va creciendo, uno se va volviendo, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Se va volviendo más abierto. Sí. Y, qué sé yo, a mí me gusta ahora una música que a los 18 no me gustaba. A mí me gusta hacer música de una manera que antes quizá no me gustaba. Sin embargo, me pasa esto de que cuando empecé a estudiar música, tenía miedo de volverme una persona que hace música para músicos, música aburrida, música que solo entiende la gente que estudia. Y eso nunca me pasó. Eso jamás me pasó. De hecho, qué sé yo, me acuerdo que cuando saqué el disco último que lo saqué el año pasado, que es de donde salió la tapa esta que están viendo acá, me acuerdo que colegas y profesores de la facultad que son amigos me dijeron: tu disco me encanta porque es re fogonero, porque es re escuchable, porque no tiene cosas raras, porque... Y eso para mí es un halago. Lejos de sonar como insultante, para mí es un gran halago. A mí me gusta hacer música que pueda escuchar todo el mundo y que la gente que no hace música lo disfrute.
Tal cual. Tuvimos un vacío de radio, pero es porque también estoy ahí temiendo mi desfasaje, ¿no?
Acá estoy, sí.
Pero, sí. No, bueno, realmente es muy lindo, son muy lindos tus discos en general. El último, sobre todo, tiene muy lindo sonido. Vayan a escucharlo a Varano, que está en Spotify. Y también esto, ¿no? Como que hay siempre, o yo por lo menos que por cosas, más allá que me gusta, escuché todos, me parece que hay recorridos, o sea, como que se marca así como una especie de viaje. Siempre tuviste como esa idea así de hacer cosas medio. No sé si son discos como. ¿Cómo se llama esto? A ver,
Conceptuales.
no, claro, no sé si son conceptuales exactamente, pero un poco sí, digamos. Es como que siempre tuviste esa idea, digamos.
En realidad no. Yo pienso que cada disco que hice 4 discos hasta ahora, como que terminaron saliendo de una forma muy diferente. Porque el primer disco que hice lo hice a los 18 años, con canciones que venía componiendo desde que tenía 14 o 13. Y es un disco infantil para mí es un disco muy infantil, porque es un disco que tiene canciones que hablaba de las cosas que me pasaba cuando tenía 17 años. Entonces es como que es súper,
Claro.
súper adolescente. Eh, es
Pueril.
vice sí, es visceral, es bardero al pedo, es cursi y depresivo de manera exagerada. Digamos,
Adolescente.
es adolescente puramente. Y después hice un disco, mi segundo disco, que se llama El Jardín de mi Cabeza, que lo hice con banda. Es un disco en el que empecé a como aplicar un poco lo que estaba aprendiendo, pero a la vez seguía teniendo cosas de raíz. Entonces lo que hacía era, tenía mucho que ver con la música que escuchaba cuando era chico y con la música con la que me formé a nivel oído. No a nivel musical, sino a nivel escuchar música cuando era chico. Entonces tiene un sonido más a la música que sonaba en mi casa, pero a la vez tocada por músicos que tocan funk o que tocan jazz. Entonces es como que es una mezcla que a mí me encanta. A mí ese disco me parece muy lindo. De hecho, es uno de los que menos me canso de escucharlo. Y
Sí.
después tuve un disco siguiente que se llama Una excusa y un café, que fue, digamos, el segundo disco que hice todo en mi casa y todo haciéndolo todo yo, ya estando solo. Y es un disco que primó mucho la experimentación. Más como extrema, al punto de que hay cosas que hoy en día no me gusta para nada de ese disco. Cosas que las siento raras, que las siento flasheras y que las siento como, sí, como muy poco justificadas, ¿no? Que no me desagrada del todo, porque las canciones me gustan, pero sí que tienen esto de decir. Bueno, acá voy a poner tal cosa y voy a mezclar esto con esto y no sé qué. Es como que está súper cargado de un montón de cosas. Y terminó generando un
Claro,
sonido
de
más parecido a
estudio.
cuando. Claro, es como un quilombo. Y finalmente, en el disco que
Sí.
saqué el año pasado, que se llama Tarde, que es el último que hice, ahí sí hay un concepto atrás y hay toda una idea atrás. Y eso sí podría decir que es un disco conceptual, porque es un disco que dije. Quiero que sea así, quiero que suene así, quiero que las canciones tengan esto y no sé, al punto de que me hice, por ejemplo, una lista en Word de los instrumentos que quiero que tengan y de, no
Claro.
sé, ese tipo de cosas, digamos. Pero a la
Y
hora de
suena.
componer siempre fui muy libre, entonces es como que en definitiva lo que termina cambiando es la manera en la que termino llevando a cabo esas canciones, no la manera en la que compongo.
Claro, y suena como un hilo tarde. Suena como algo que, no sé, salís a caminar a la, un día de lluvia, más o menos. Realmente suena eso. De hecho, hice
Sí.
la experiencia y garpa, garpa mil, ¿eh?
Es un viaje, ¿no?
Es un viaje, es un viaje. Así que, nada, bueno, no sé, me he quedado en
¿Y
blanco.
sos de escuchar tu propia música, ese? ¿Así de poner tu música y escucharla?
No mucho, no mucho. La realidad es que no. Soy de escuchar mucho en el proceso y de ser muy detallista en el proceso. Pero una vez que tengo el disco terminado, lo escucho una o dos veces y generalmente no lo escucho por bastante tiempo. Me pasa eso. Por otro lado, es como que. No sé, qué sé yo, es como que. no me manijeo escuchando lo que hago. Como que lo que hago ya está hecho. No soy escuchado mucho, ¿no?
Sí, sí, es una cosa rara, ¿no? Los que consumen la propia cosa que hacen, ¿eh? Es raro. Siempre lo vi como algo así.
Me hace acordar a esa anécdota, viste, que decían cuando contaban, uno contaba en Twitter que se había cruzado a Ciro de los Piojos en un bar, en el baño, y de repente empezó a sonar el farolito y se imaginó que el chabón iba a cantar mientras sonaba el tema y se quedó totalmente callado tomando birra. Tipo, ¿por qué se pondría a cantar? ¿No? Es como...
Claro, pobre chabón también con lo que le debe haber explotado, porque además en el proceso de grabación lo debes escuchar 80 mil millones de veces cada fragmentito, te volvés loco.
Totalmente, sí, te cansás del tema, es como,
sí.
Es como que sí.
A cada, o sea, no solo es que escuchás, a ver qué dice Simón.
Simón dice, al escuchar el disco me remití a los momentos que saqué la foto, porque claro, la foto del disco la sacó Simón, y filmé los videos, porque también todos los videos que acompañan a los temas los hizo Simón. Dice, la lluvia, el frío, la humedad, la nostalgia, la soledad. Sí, tiene un poco de eso los temas. Tienen todos los temas, creo que tienen algo de eso, porque cuando los compuse, si bien no estaba, o sea, es como que es un, todas las canciones las compuse en un momento en el que inconscientemente sabía que iba a pasar un tiempo solo.
Claro.
Digamos. Y después encima vino la cuarentena, así que más soledad que esa no existe. Y bueno, terminó saliendo, ¿no?
Claro.
Igual la música tiene eso, ¿viste? De que siempre te transporta a un lugar donde la escuchaste por primera vez o la vez que fue como que más te marcó. Me imagino que para el compositor es súper peor eso. Y no sé si siempre uno quiere volver a esos lugares.
Un poco me parece que es como le pasa a veces a los actores esto de evocar memoria emotiva. Que yo pienso que si te dejas que te consuma eso, te hace mierda. Yo no creo, que cada vez que, no sé, a ver, no creo que un artista cada vez que cante una canción triste esté pensando en eso que le pasó, porque si no te volverías loco, no podrías cantarla. Pero sí es verdad, a mí a veces me pasa, que hay canciones que me hacen recordar a cierta época y esa, cantar esa canción me hace pensar en cómo era cuando compuse esa canción, y eso sí me pasa, pero no me termina de hacer daño, sino que me trae como una brisa de nostalgia, digamos.
Claro. Claro, claro. Hay también un juego con la interpretación desde a medida que va cambiando, o sea, que vas cantándola cada vez más, me parece. O sea, como que un poco se espera que no cantes la canción de la misma forma que la cantás la primera vez que la cantás, o la segunda o la tercera.
Sí, realmente.
Como que hay un proceso de lo que estás diciendo también.
A mí me parece re emotivo, por ejemplo, escuchar artistas cantar canciones que hicieron cuando eran muy jóvenes, escucharlos cuando ya son muy grandes. Me parece fascinante. Es una de las cosas que más me gusta, de hecho, escuchar. Me parece increíble escuchar, no sé, a Spinetta en el recital de las Bandas Eternas cantar Muchacho Ojos de Papel, ponele. Me parece súper emotivo, porque es como que de repente está cantando esa canción que compuso cuando tenía 17, 18 años. Es como, es un montón.
Che, ¿y te amigaste, digamos, en los años, ya en estos últimos años, te amigaste con algún artista o con algún género que vos decías medio, esto, o lo sentías muy, muy ajeno, pensando en esto de crecer, ¿no? De hacerse más viejo.
Yo diría que con todos. Con todos los géneros que en algún momento no me gustaron, me fue pasando. Digamos, la mayoría de la música, o sea, es muy raro que haya música que a mí no me guste, no hay géneros que a mí no me gusten. Uh-huh. A lo sumo hay artistas que no me gustan, pero géneros es rarísimo.
Claro.
Sí me ha pasado de géneros que yo en su momento no reconocía que me gustaban, por una cuestión de decir, ¿y cómo te va a gustar esto? Ahora los abrazo.
Claro.
Por ejemplo.
Claro, la típica, por hacerte el rockerito, te perdiste estos cumbiones.
Por ejemplo, nunca me pasó porque yo siempre fui cumbiero. O sea, siempre fui rockero y cumbiero y a mí me chupaba un huevo.
Claro, bueno, a mí tampoco, pero bueno.
Pero me pasaba, no sé, por decir una pavada, claro. Pero me pasaba de que ahora de grande me vuelve loco escuchar música que escuchaba mi vieja cuando yo era chico, tal como Chayanne, tal como Luis Miguel, tal como Ricardo Montaner, Cristian Castro, toda esa música que yo escuchaba, Camilo Sesto, Sandro, esa música claro. que cuando era chico me parecía una verga absoluta, y hoy en día digo, che, pero Sandro es una genialidad.
Claro, bueno, yo a Luis Miguel lo escondía, a Sandro también, o sea, siempre me gustaron, pero era como, están en el fondo del placar, viste, que no los vea nadie.
Claro, sí, sí.
No, igual es también como que creces y reinterpretás muchas cosas, ¿viste? Como que algo que te parecía una boludez, después, ah, mirá, no entendí, entendí qué estaba queriendo decir.
También, sí, eso pasa, eso también. Pasa. Y también te pasa esto de que, o sea, también esto de que entender sí, pero a mí, yo siento que también lo que te pasa a veces es que decís, a ver, no sé cómo explicarlo, pero es como que de repente te chupa más un huevo, porque decís, o sea, igual estamos, convengamos que estamos en un momento en el que ya no se juzga a la gente por lo que escucha, que antes sí. Exacto. Antes se juzgaba a la gente por la música que escuchaba, y hoy en día no. Cuando yo tenía 12, 13 años, en mi barrio mi apodo entre mis amigos era el Caretón, o el Careta. ¿Por qué? Porque escuchaba cumbia, porque escuchaba rock, porque escuchaba música melódica, porque escuchaba todo. Y a mí no me importaba decirlo. No me importaba agarrar la guitarra y tocar unas cumbias y después agarrar y tocar un rock and roll. Entonces era un careta, ¿cómo vas a hacer así? Pero hoy en día nadie le dirían eso, digamos.
Es más, sí, hoy en día no, ya no existe... No existe el rolinga, no existe el cumbiero, está muy desdibujado ya esas cosas.
Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, está muy, muy, muy para otro lado, ya no hay tanto de eso. Ya la personalidad de la gente no se basa en la música que escucha, y quizás antes sí, ¿no?
Sandro es un tesoro nacional, nos damos cuenta tarde, dice Sabrina, ¿no?
En realidad nosotros nos damos cuenta tarde, porque la gente en su momento la tenía, lo tenía más que claro.
Clarísima, Sandro de América.
Claro.
Está, claro,
rompía todo, Sandro.
Volvió el eco.
No, boludo, no te puedo creer. Bueno, igual creo que estaba sola la última intervención. Ya vuelvo.
Dale. Bueno. Ya, igual vamos a pedirle a Ezequiel que nos diga, por favor, dónde podemos escuchar su música, dónde podemos ver sus cosas.
Bueno, les voy a pasarlo más o menos rapidito como para no aburrir. Componer Ezequiel Varano en el buscador de cualquier red social voy a aparecer, básicamente. Así que es sencillo, tan sencillo como eso, Ezequiel Varano con B corta. En Instagram como @Ezequiel.Varano, en Twitter como Ezequiel Varano, en Twitch como S. Varano, en YouTube como Ezequiel Varano, en Spotify o en cualquier plataforma de música online pueden encontrarme con mi nombre y mi apellido y pueden escuchar de la manera que más quieran y de la forma que más quieran.
Y ahora estuve viendo que hay un Ezequiel Varano medio ahí TikToker, medio que hace reels explicando cómo hacer... adornos con luces y esas cosas.
Sí, eso en realidad yo lo pienso más como una cosa súper secundaria de, ¿cómo decirlo? De la parte más como complementaria, digamos, ¿no? Como que son cosas que me terminan gustando hacer y por qué no compartirlas, ¿no? Pero un poco buenísimo. El trabajo a veces como el trabajo de la persona que... se dedica a crear contenido para redes es mostrar hasta las cosas más secundarias de su vida. Y bueno, pasa.
Ahí volvimos ahí, a tener a Fiti.
Acá estoy. Ahí sí, acá estoy. Y también quería decir, no sé cómo viene este proyecto de la voz, que a mí me interesa muchísimo, que va a salir por Twitch.
Ah, bueno, claro, no, porque justo hoy al final no empieza, así que tendremos que esperar un poco. Pero ahora que estoy empezando a transmitir
Claro.
en Twitch casi todos los días o día por medio, la idea es empezar a, sí, a ver cosas, a ver películas, a ver programas de televisión como La Voz Argentina, que es lo que va a salir ahora dentro de poco, producir, estamos haciendo un mixtape, estamos haciendo un mixtape en vivo, hoy hicimos el segundo tema. Y un poco va por ahí, la idea es empezar a darle más bola a Twitch, a las transmisiones en vivo, a YouTube y a las redes en general, porque la verdad que voy hacia eso. Quiero en algún momento poder vivir de eso, entonces le estoy dando, dedicando todo el tiempo que tengo, digamos.
Buenísimo.
Así que sí,
¿Ya,
eso.
ya tuviste tu primer ingreso gracias a las redes, más allá de la música, redes?
Exclusivamente redes.
Sí.
Bueno, hoy justo tuve la primera suscripción de Twitch, pero creo que eso recién cuando juntás cierta plata podés sacarla, así que está medio en el aire. Y he recibido más que nada algún que otro regalo por redes, que eso me parece igual hermoso, pero no. No, creo que no. No, pero bueno, lo que sí tiene las redes y eso es que me ha traído mucha gente, tanto como alumnos, como personas que me contratan, como, no sé, ese tipo de
Claro, sí.
cosas. Eso sí.
Indirectamente sí, obvio.
Claro.
Indirectamente se hace conocido
La
también,
realidad es que las
seguro.
redes generan muy poca plata en esta instancia en la que manejamos pocas personas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Trae contactos, eso sí está bueno.
Ahí está. Bueno, hoy estuvimos
Totalmente.
medios problemas técnicos, pero fue un placer ese tenerte acá, como siempre.
Sí, bueno.
Esperamos volverlo a tener pronto.
Cuando quieran, me encantaría. Fue un placer, fue mío de participar. Saben que los banco un montón a los
Sí.
dos y me encanta. Así que lo que pueda estar ahí cuando lo necesiten, ahí estaré. También debo, y lo digo ahora en vivo para que no quede en el aire, que debo todavía la cortina de no, soy un adulto. La tengo que hacer, ya la voy a hacer. Quizás hasta la pueda hacer en vivo y pueden participar ustedes de la creación, como ha pasado con otras cortinas que he hecho. Y bueno, la verdad que nada, un gran placer y la verdad que la pasé muy bien, así que les agradezco a los dos por la invitación.
Bueno, muchas gracias, ese.
Te agradecemos nosotros. Muchas gracias. Sí, un
Está
placer,
por
un
ahí.
placer. De los mejores invitados que se puede tener.
Bueno, muchas gracias a ustedes entonces.
Sí, entra en el. Mira, me atrevo a decir que estás en el top 5 de los mejores invitados que tuvimos.
Está bueno eso. Sí, me encanta.
Sí.
Me encanta.
No le digas que tuvimos dos.
No, no, por eso, por eso.
Está bueno, está bueno. Me
Claro.
parece un gran logro.
Así que, bueno,
Sí,
lo
sí.
pueden buscar también en su OnlyFans como S.Banano y en todas las plataformas como nos dijo.
Si me quieren ver la raba, pueden buscar ahí. No. Es un chiste, no, no. No, no, todavía
Con
no.
peluca, sí,
Sí.
todavía.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos muy prontito entonces en las redes.
Nos vemos.
Chau, chau.
Nos vemos.